Duna. Sonidos de tu mundo.
Dilo al aire.
Dilo tú.
Dilo tú. Dilo al aire, dilo. ¿Por qué para trabajar en Radio Duna?
Somos transparentes.
Sí, hay que tener doble discurso. Público y privado, no. Porque lo que se conversa en un café no es lo mismo que al aire. 7:01, estimados oyentes, qué linda frase radial esa. Me recuerda a Don Julio, me recuerda a Lodia Corral, me recuerda a Nani Banda.
¿Qué hacía tanto?
Amables oyentes, Sergio Brotfeld, qué lindo. ¿Qué más?
Raúl Mata.
Don Raúl Mata. ¿Qué más? Bueno, tanto. Vladimiro Mimisa Cárcamo. Bueno, podríamos estar una tarde entera. ¿Cómo estás, José Río? José
bien,
Ríos.
Muy bien. Coco.
José Ríos.
¿Cómo estás, Coco?
Estimados oyentes.
Oye.
7:02, otra tarde fea.
Fea.
Una tercera no. Podemos ir al Cernac ya, porque el día sí. Fue muy fea la tarde.
Hoy día fue fea, fría. Oscura. Yo andaba de manitas heladas, fíjate. Oye, pero más allá de eso, encuentro que. ¿Supiste esto de los ascensores?
Pero por supuesto.
Es que yo te juro que he tenido pesadillas con eso.
Sí, ¿eh?
Y hay gente que le. Y hay a 7 personas que le pasó. Lo encuentro realmente como que no podía pensar en otra cosa.
Sí, es tremendo. Un ascensor que cayó desde el piso 7 al 4 o al 3.
Al 1. Al 1. Afortunadamente no hubo lesionados graves, solamente leves. Pero imagínate el miedo. Caer al vacío. No, yo te juro que lo encuentro realmente.
Ahora, ese miedo me ocurre a mí más allá de los ascensores, ¿eh? Ese de caer al vacío en general.
A ver, ponte tú en qué otra ocasión.
No solo en la vida.
Ya, pero en alguna situación concreta que tú te acuerdes.
Cada vez que empiezo un programa de radio, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Falta 59
que
minutos.
Estás cayendo al vacío.
¿Qué haremos en los restantes 59 minutos? ¿Sabes lo que a mí me da de verdad, hablando bien, en serio? ¿Ya? Bueno, siempre.
Muy serio,
el país nos conoce. Lo que me da mucha angustia a veces es que. Intenta en muchos, no en todos, los edificios inteligentes esto, de usar la escalera. Ya sea porque está lleno, porque está malo, porque quieres hacer ejercicio, por lo que fuere. Tienes que tener la tarjeta 1, la huella digital 2, la clave 3. Hay cualquier emergencia y la grande que queda.
Terrible.
Porque inteligentes serán, pero inteligentes para ciertas cosas, pero para el otro, va, vean.
No, yo también. Me da mucho miedo además que de repente te subes, no sé, en esos que son muy altos, como, no sé, 60 pisos. No me gusta subirlo sola, fíjate.
¿En el ascensor?
En el ascensor.
¿Y ahí el psiquiatra dice algo en particular?
No lo he visitado.
No lo he visitado.
No dice nada. No, sí, no.
La
no.
Soledad en más de 60.
No, no es la soledad, es el encierro.
Bueno, más de 60 pisos.
Es el encierro, Matías.
Poco difícil.
Que es bastante distinto. La soledad no tengo ni un problema, pero el encierro.
Sí.
Y te quedas. No, si a mí mi angustia es quedarme atrapada. Eso. No.
Puedo contar una, no sé si debiera, pero no es nada incidente. El otro día, en Concepción, San Pedro de la Paz, cuando estuve entrevistando al ex cabo Carlos Alarcón, yo viajamos en auto a Concepción, en una camioneta, qué sé yo, del canal, y bueno, y le pedí a un carabinero que me prestaran una pieza para cambiarme ropa. Tú sabes que la tele.
Sí, porque andé presentable.
Sí, chaqueta y toda la cosa. Bueno, un rostro.
Que cuidar.
Y, claro, que cuidar la pieza. Y me prestaron una pieza.
Ya.
Y era una pieza, bien, sería de 2x3, qué sé yo, y ahí me cambié mi ropa.
Está listo.
Y salí. Y luego trajeron al detenido. Uh-huh. Y el detenido estaba en una pieza, estaba en el mismo pasillo, varias piezas más adentro.
Ya.
Intuyo, no me dijeron exactamente, no iba a preguntar exactamente dónde estaba porque no me iba a arriesgar a que me dijeran que no me podían decir, pero. Y era una pieza buena la que estaba, que me prestaron para cambiarme. Uh-huh. Y a la vuelta terminamos la entrevista y me volví a cambiar.
En la misma pieza.
En la misma pieza que me habían prestado. Y me imaginé por un minuto lo que significa estar preso, porque él está preso en una comisaría al ser carabinero.
Claro.
En esa comisaría, en una pieza probablemente idéntica a la que está el pabellón donde me cambié, yo creo que era una pieza, insisto, donde dormía un carabinero fuera de la guardia, qué sé. Y uno dice, qué angustia, porque puede tener ventana, es un privilegio.
No, tener ventana es un lujo.
No vamos a hablar de las otras, es que no vamos a hablar de las condiciones carcelarias, estoy hablando de la condición del encierro que tú
mencionaste. O sea, en el fondo el tema de lo que estaba Fuente Alba en Peñalolén, que era una buena pieza
claro,
también.
Exacto, vamos a hablar de una cárcel de privilegio,
sí,
¿no es cierto?
Una buena cárcel. Ahora, es por cárcel igual.
Sí, claro, eso, es que no estoy hablando de las condiciones carcelarias que hemos hablado tantas veces, aquí estoy hablando de la condición de encierro y de la falta de libertad. Ese concepto, cuando te dicen una condena, 20 años, 15 años, y yo me vi en un momento solo, no había ni televisión, no había, tú no podías tener teléfono, no podías tener nada, y dices, miércoles, si aquí en este momento llegara alguien y me dijera, ¿sabe qué, Matías? Usted, de aquí tiene que estar aquí donde está ahora, no se mueva más, 15 años más. Me llegué a proyectar y me dio una sensación angustia, de encierro y de
una
y de,
como opresión.
Wow. No, y después pasó por el pasillo don Carlos Alarcón y bueno, él fue a su lugar de prisión y ahí quedó y no nos vimos más. Pero es bien impresionante, sí. Cuando te toca vivir estas cosas por tu pega, de las situaciones que se ha tocado estar en la PENI, en las calles de la PENI.
Claro,
PENI,
sí,
y eso son palabras mayores.
Eso es otro tema.
Pero ese es otro tema.
Sí, pero sí, no, que no puedo agregar nada más. Lo dijiste tan bien, tan bonito.
¿De ascensores podemos hablar? ¿De qué más? Oye, hace un mes aproximadamente se cayó un ascensor sin gente, afortunadamente, aquí en Las Condes. Como uno donde está esta radio, ¿se acuerdan, no? Y se cayó.
¿En esta en este edificio?
En este, donde está esta radio, en esta comuna. Se cayó un ascensor, tres pisos, 9, 10, 11, hasta el.
Pero es que eso es lo que a mí me angustia, de subirme solo a un ascensor, porque por último, mirar a alguien.
¿En el momento?
Sí, un abrazo, no sé. Ahora, una vez me dijeron que había, me explicaron cómo había que, si es que claro, tienes que ser bien rápido y tienes que tener como buenos reflejos, pero cómo hay que, la posición para caer. Tú te tienes que agachar.
Cuclilla.
Bien, cuclilla, y con las manos así, como un huevito. Porque como vas a saltar.
Como un chanchito de tierra.
Claro, como vas a saltar, para no pegarte tanto en la cabeza, te proteges con tus brazos, y porque si te quedas parado, el papá te puedes quebrar todas las piernas.
Ay, ay, ay. Esperemos no tener que usar esas técnicas del chanchito de tierra. 7:00 p.m, 8 minutos. Nos están haciendo señales desde la banca.
Sí, sí. Estamos en duna.
Nada personal. ¿Qué tenemos así como menú principal? Vamos con los titulares. Bien. Enrique Javier.
¿Cómo están?
Bien, me está llamando al orden, Enrique
Javier. Sí, vamos con los titulares. La Corte Marcial le otorgó libertad bajo fianza al general en retiro Juan Miguel Fuentealba tras casi 6 meses detenido. El excomandante en jefe del ejército fue procesado por malversación de caudales públicos en febrero de este año, tiempo desde el cual se encuentra privado de libertad. Y el ministro Andrés Chadwick aseguró que como gobierno no ve ninguna contradicción entre las palabras del presidente, haciendo referencia a su tío Bernardino Piñera y la ley de imprescriptibilidad. El titular del Interior aseguró que dichas palabras no cambian en nada el principio de la ley impulsada por este gobierno. Y en noticias del mundo, la Comisión Europea respaldó al gobierno danés en su negativa de vender Groenlandia a Estados Unidos, que manifestó su intención de comprar la isla. Tras la negativa danesa, Donald Trump decidió suspender su visita a Dinamarca, que tenía planificada para principios de septiembre. Y hoy salieron a la venta las entradas para la final de Copa Libertadores 2019, que se disputará próximamente en el 23 en el Estadio Nacional. El boleto más barato cuesta 57 mil pesos en el sector de galería, mientras que la más costosa en el sector de Pacífico bordeará los 180 mil pesos.
Preveo guatazo. Preveo fracaso total.
Es probable. Y todavía no se sabe quién llega.
Preveo. Bueno,
puede ser.
Pero anda.
Ahora se llenan los conciertos carísimos. Acá siempre en Santiago son las entradas más caras del continente. Igual se llenan los eventos.
Pero es en el Estadio Nacional. Julio Martínez Prada.
Así es.
Una galería. Para un partido de MLS con Atlético Nacional,
no.
Te la encargo. Claro, un Boca River.
Sí.
La reventas a 3 veces ese precio. Pero las probabilidades. Busquemos las 10 últimas finales de Copa Libertadores de América. Y yo no sé si cuántos de esos partidos habría gente disponible para pagar una galucha 50 y tantas lucas. No lo sé. Por Católica está bien. Pero pues no cualquiera.
Vamos,
¿no?,
a apostar, Matías.
No cualquiera, cuando quieras.
Ya.
Gracias,
Quique. 7:10 p.m, estás en duna.
Nada personal.
Lo repasamos porque nos pusimos a hablar de otras cosas.
Pero temas país.
Temas de ascensores, temas, en fin. Y la pasada rápida. Partamos por... una pasada rápida, porque tampoco es tan tema país, pero a mí lo de Trump me parece tan pedagógico para enseñar quién es el personaje. Me parece tan notable, tan bonito, tan amoroso.
¿Por qué? A ver.
Porque primero lo descubrieron, no se sabía. Después, cuando se supo, lo reconoció. Y cuando le negaron la venta de Groenlandia,
sí,
se taima y no va a Dinamarca. Sí. Es como, yo no sé si este niño fue hijo único.
No, yo creo
o
que
lo malcriaron.
No, al revés. Yo creo que le dieron poco amor. Cuando uno le da mucho amor, uno es seguro de sí mismo y reacciona como medianamente bien. Pero este caballero no, pues como taimado. Y no, bueno, además unas taimas que le significan varios problemas al mundo. No es una taima cualquiera, digamos.
Ahora, yo reconozco que este es un personaje que me cae atractivo y simpático. Un personaje...
¿Cuál?
El bueno de Donald.
Se cae bien.
Pero si nos tiene ocupados hace cuánto tiempo que
nos
hablamos
tema,
de él. Sí,
tema.
Seamos agradecidos. Llevamos hablando de él, si no este mundo sería una lata. Ahora, ¿que ocasiona problemas? Sí. Los que hemos sido niños pastel sabemos que damos problemas, pero a veces también alegramos la fiesta. Y el bueno de Donald nos alegra la fiesta de vez en cuando con este tipo de cosas. Ahora, Groenlandia no es broma. Porque es estratégico. Es estratégico en varias cosas. Es estratégico en el agua.
Reservas de agua.
Es estratégico en la ubicación geopolítica donde está, porque justamente con los deshielos, el paso de un océano al otro por esa zona va a ser cada vez más fácil y más
cercano. Militarmente también.
Por lo tanto, la posición. Y esto no es novedoso. Estados Unidos ha comprado, Alaska lo compró. Ha comprado otras posesiones. Por lo tanto, le compró, lo escucharon la mañana, a Luisiana, a Francia. A México. Entonces. No es novedad, no es novedoso, pero quizás no están los tiempos para hacer una oferta de quizás hay que ser más atinado con los
no,
tiempos.
Y además, claro, y si te dicen que no, ya, pues también te pueden decir que no.
Por supuesto.
Sí, por supuesto.
Pero él tiene sus formas de negociar.
De patalear.
Es bueno para el pataleo. 7:13 PM, esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y hoy, Matías, luego de 6 meses en prisión en el comando ahí en Peñalolén, se le otorgó la libertad bajo fianza al excomandante jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba. Se le otorgó la corte marcial en un voto dividido. Era la quinta vez que lo pedía. Y bueno, finalmente se lo entregan hoy. Tuvo que pagar 5 millones de pesos. La multa la fijó la magistrada Rutherford. Más de lo que le... 3 millones más de lo que tuvo que pagar el general Oviedo, que pagó 2 millones de pesos. Bueno, pero para conversar al respecto, está el teléfono del abogado del general Fuente Alba, Miguel Chávez.
Abogado, buenas tardes. Bienvenido a Radio Duna.
Hola, buenas tardes.
La José decía recién que esta es la quinta vez que se pedía esta libertad. ¿Qué ocurrió distinto para que el resultado haya sido distinto?
Lo que dice la ley, artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, señala que la prisión preventiva durará solo el tiempo necesario para que cumpla sus fines, y en ello se tendrá especialmente en consideración para otorgar libertad a las personas que están sometidas a prisión preventiva el tiempo de privación de la libertad. Así de claro. Ha pasado 6 meses, que es mucho tiempo. Y ha pasado que la libertad del señor Fuente Alba no tenía y no prestaba ninguna utilidad para el proceso de la señora ministra en visita, porque un dato, el señor Fuente Alba no fue citado ni una sola vez a comparecer a alguna diligencia en donde fuera necesaria su presencia.
La multa que se fijó, la fianza, fueron de 5 millones de pesos, bastante más de lo que se le hizo pagar al general Oviedo. ¿Cuáles son las razones de esta diferencia? Si básicamente el delito por el que se los inculpa es el mismo.
Sí, no, yo tampoco lo entiendo. Eso habría que preguntárselo a la señora ministra en visita. Yo no puedo. Lo único que puedo decir es que es llamativa la diferencia. El señor Fuente Alba, incluso el delito imputado, que me parece a mí que está incorrectamente valorado como ilícito, pero el delito imputado tiene una cuantía inferior a la del señor Oviedo. Entonces no tengo ninguna explicación, porque me parece que no es inexplicable.
Ahora, él tiene dos procesos, tiene un proceso también en el Ministerio Público, y de hecho eso podría presentar algún tipo de problemática futuro.
Por lavado de activos en ese caso,
¿no? En ese por lavado de activos, sí. Y en ese caso, en su momento no le dieron prisión preventiva, porque el general Fuente Alba ya estaba privado de libertad, pero en ese momento el juez juez que vio esa causa dijo que se podía cambiar la cautelar que en ese momento le dieron solamente a arraigo nacional si es que algo cambiaba, cuestión que pasó hoy. ¿Han recibido algún tipo de anuncio?
Si algo cambiaba que fuera sintomático de que hay un peligro para el procedimiento, que hay un peligro de fuga, que hay una necesidad de cautela. Yo no sé cómo puede interpretarse que a una persona se le reconozca y se le otorgue su derecho a la libertad, cómo puede ser interpretado como un peligro o como una necesidad de cautela. No logro hacer el clic. Y por lo tanto, sí, que el Ministerio Público pueda pedir modificación o revisión de cautelares es algo que está en la ley también, si lo puede pedir un querellante también. No es algo inédito, no es algo raro, no es algo excepcional, siempre se puede hacer, pero cuando se piden en tribunales modificación de cautelares o revisión de cautelares para que sean más gravosas, generalmente hay algún indicio de peligro de fuga que haga evidente, y ustedes saben que el señor Fuente Alba, que está investigado desde el 2014, ha declarado en reiterada oportunidad, yo diría cerca de 10 en 10 ocasiones ha comparecido personalmente a esta declaración. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cautela? No veo que exista.
Estamos conversando con el abogado Miguel Chávez, a quien representa Juan Miguel Fuente Alba, ex comandante en jefe del ejército, quien está procesado por esta malversación de 3.500 millones de pesos. ¿Me está bien en la cifra, no?
3.500, sí, ¿no? 2.900. No. Lo que pasa es que hay un factor de reajustabilidad que se incorpora, ya. Pero son 2.900 nominales.
¿Y por qué me quedo en la cifra? Que dirá, ¿pero qué tiene que ver la cifra aquí? No es lo relevante es el fondo de lo que se está investigando. Porque usted mencionó recién que no le calzaban las fianzas, dado que a su sucesor, el general Oviedo, que también está en una situación similar, se le pidió una fianza menor y teniendo una investigación por un monto superior de 4.500 millones de pesos.
Una imputación, sí, también la misma imputación.
La misma imputación, pero Oviedo 4.500, Fuente Alba 3.500. Estuvo la semana pasada.
2.900, señor
Fuente Alba. Pero con reajuste. Sí.
Ya. ¿Y los 4.500 de Oviedo son con reajuste? ¿Para hacer peras con peras?
No lo sé. Ya. No lo sé. Yo creo que no, ahí no podría pronunciarme. Lo que tengo claro es lo que se refiere al señor Fuente Alba.
La semana pasada, sentado en esta misma mesa, que están aquí en el estudio Radio Duna, el abogado Rodríguez, el abogado del general Oviedo, dice que en el caso de su defendido, él no ve cómo pueda llegarse una condena, porque puede hacer un paralelo entre su patrimonio y sus ingresos el último tiempo, que tiene dos departamentos y un auto, no se dijo de otras cosas más, que calzan perfectamente con lo que él ganó durante su trayectoria como militar hasta llegar a ser comandante en jefe. ¿Usted puede decir lo mismo de su defendido?
Absolutamente. Recuerde usted que este procedimiento se inicia por allá por el año 2014 sobre la base de precisamente un enriquecimiento indebido o lo llamativo que resultaba el patrimonio del señor Fuente Alba. Pues bien, desde el 2014 hasta la fecha se han hecho innumerables pericias y además han circulado muchos rumores que son absolutamente falsos. Se ha dicho, por ejemplo, en alguna prensa, que el patrimonio del señor Fuente Alba ascendería a 9.000 millones de pesos. Uh-huh. Eso es falso. Hay una pericia de la PDI, hay dos pericias de la PDI, diría yo. Hay una pericia privada que fue acompañada por la parte, que señala que eso no alcanza ni a ser una novena parte del patrimonio, o sea, el patrimonio del señor Fuente Alba no es ni la novena parte de esa cifra.
Entonces, los mil millones.
Así es, que es un patrimonio que está, si usted lo quiere poner en perspectiva, que está reunido después de 45 años de servicio.
¿El personal o el de su esposa y sus hijos? Porque también hay...
Ambos, el familiar, el familiar. Se le ha investigado el patrimonio de la sociedad conyugal, de él y de su cónyuge, se ha investigado el patrimonio de sus hijos, se ha investigado todo lo que han querido desde el año 2019 y con plena disposición del señor Fuente Alba. El señor Fuente Alba ha abierto sus cuentas corrientes, el señor Fuente Alba ha aportado documentación y ya lo primero que llama la atención, yo entré hace un mes y medio a esta defensa. Lo que llama la atención es cómo se hablaba de 9,000 millones de pesos en la prensa. Y eso es completamente falso.
¿De dónde sale esa cifra, abogado Chávez?
No sé, eso lo publicó la prensa, pero no tiene nada que ver con los antecedentes que están acopiados en los procesos judiciales. Entonces, es curioso cuando se sostiene que en realidad hay como dijo usted, se hace un match entre el patrimonio.
Claro,
bueno, aquí está absolutamente todo acreditado. Es más, le voy a dar un dato que seguramente ustedes no tienen. Pero el señor Fuentealba, desde el año 2015 hasta el año 2017, o el año 2015 y 2016, fue investigado por seguramente aquella institución que investiga patrimonios que nadie quiere que sea, que investigue el propio, el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y sabe lo que dijo? Está todo su patrimonio justificado, todo, completamente.
Abogado, entonces, ¿cómo se justifica que por otro lado también se le esté investigando y haya sido formalizado por lavado de activos? Y eso es una lista que va por la justicia marcial, va por el Ministerio Público, la justicia civil.
Sí, pero usted sabe que el lavado de activos requiere un delito base. ¿Y cuál es el delito base? La supuesta malversación que investiga la ministra. Está el señor Fuentealba, con lo que le he dicho, está sometido a dos procesos por lo mismo. Hay una doble persecución, es evidente. Se le investiga en justicia militar por el tema de los gastos reservados. Se le investiga en justicia civil por el supuesto mal uso que hizo de los gastos reservados. La lógica indica que esa anomalía debe ser corregida. Es decir, la lógica indica que esos procesos deben estar reunidos y deben ser conocidos por una sola jurisdicción, porque si no se infringe el artículo primero del Código de Procesal Penal, que es que está prohibido, y eso está prohibido por tratados internacionales, que una persona sea perseguida dos veces por lo mismo. Delito. Y aquí tenemos que el lavado de activos, si ustedes se fijan, el lavado de activos usa como delito base la malversación.
O sea, para entenderlo sí en lógica hacia a prueba periodista, lo que presupone aquí entonces que hay una premisa falsa es que esos 9,000 millones fake news que dice usted, por eso
no confundamos el tema de los 9,000 millones.
No, es que ese sería un patrimonio el cual está
periodísticamente el patrimonio con el hecho imputado. Ojo, también es muy llamativo que la prensa no ha reparado en este tema. A él se le investiga y se habla del patrimonio, de los autos, ¿no? Así surge periodísticamente el problema.
Los viajes.
Ya, los viajes y toda la cosa. No hay imputación por eso. No está formalizado por eso. No está procesado por eso. O sea, los cargos que se han formulado no tienen nada que ver con este supuesto patrimonio excesivo. Y es cosa de leer los autoprocesos. Ustedes tienen, me imagino, el autoprocesamiento y tienen la minuta de la formalización de la investigación, y además que fue pública. No calzan las cifras. La ministra habla de una cifra de 2.900 millones de pesos. La formalización habla de 600 millones de pesos. O sea, la formalización está desmintiendo buena parte de los cargos formulados por la señora ministra.
Abogado Miguel Chávez, abogado del general Juan Miguel Fuentealba, ya que estamos hablando de gastos reservados, también se le acusó en algún momento que Juan Miguel Fuentealba, al despedirse de esa institución, dejó absolutamente en cero, por así decirlo, la caja fuerte, la caja chica de gastos reservados, que sabemos que tiene poca fiscalización por las razones que todos sabemos, cuál es la finalidad de los gastos reservados.
¿Eso lo reconoce su defendido? Pero eso pasa habitualmente con todos los que usan gastos reservados. No es solo el señor Fuentealba, no sé por qué llama la atención. Usted, si fuera, ¿qué otra institución usa gastos reservados? Pregunte si dejan fondos en el gasto reservado.
No, para serle bien franco, ni lo sé, ni me indica mucho si otros lo hacen. La pregunta es si él reconoce haber dejado en seco la cuenta de gastos reservados y con qué explicación.
Lo que pasa es que los gastos reservados no los administraba él. Los gastos reservados estaban custodiados por los directores de finanzas de la respectiva época, en el caso del señor Oviedo, en el caso del señor Fuentealba, en el caso de los otros comandantes en jefe anteriores. Entonces, si usted me dice, la dejó en cero, puede ser. Si lo reconoció, el tema en particular yo no lo he conversado con mi cliente.
Abogado, usted...
Lo que sí, es sea...
sí. No, siga.
No, es que perdí el hilo.
No, lo que pasa, o sea, usted deslinda de toda responsabilidad del ex general Fuente Alba en el manejo de los gastos reservados.
Lo que pasa es que el manejo de los gastos reservados es un tema que es muy debatido en cuanto a qué podría ser gasto reservado. Por ejemplo, podría ser, le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que puede ser gasto reservado alimentación para los escoltas del comandante en jefe?
No.
¿Usted encuentra que sí? Si usted se va al clasificador de gastos del Ministerio de Hacienda, sí.
Ah, él está... O sea, está normado. No es una opinión, es
materia... Está normado. Y por eso que yo digo que el principal problema que tiene el auto de procesamiento es que no está mirando toda la normativa que regula la situación. Hay un clasificador de gastos que envía el Ministerio de Hacienda, que lo hace a propósito de la ley de presupuesto, en donde están clasificados los gastos reservados. Y muchas de las imputaciones que se hacen, que se formulan en el auto de procesamiento, calzan perfectamente con aquello. Uh-huh. En segundo lugar, ¿qué entendemos por seguridad? Le voy a poner otro ejemplo. El comandante en jefe del ejército, que se va a vivir a una casa que no es de él, se la pone a la institución.
Sí.
¿Cierto?
La casa del ocurro.
Sí. ¿La tiene que pagar él?
No, me imagino que eso es parte de... No, me imagino que
¿cómo
eso
se paga? ¿Cómo se paga la mantención?
La presentación.
Es que aquí le hago la otra añadidura. Ese es un terreno, es un recinto militar que no es solamente la casa del comandante en jefe. La casa del comandante en jefe está dentro de un recinto militar, dentro de un inmueble mucho más amplio, de un edificio más amplio. La casa del comandante en jefe no son la planta, no sé, de 1000 metros. La planta del comandante en jefe tiene una planta mucho más chica, pero está adosada, forma parte del mismo edificio. ¿Quién mantiene esa casa?
Usted está aludiendo a ese ejemplo en concreto por las acusaciones de que gastó mucha plata en jardinero.
Estoy aludiendo a la mantención. ¿Quién mantiene esa casa? Que no es solamente jardinero. ¿Quién mantiene a los
escoltas? Pero eran gastos de jardinería.
Que duermen ahí. ¿Ah?
Salía gastos de jardinería.
Ahora, usted entró, abogado Chávez, entró en una materia que es bien interesante, y usted entiendo que no está procesado por eso, pero usted entró a una descripción...
Sí, está procesado expresamente por eso.
Pero es procesado por los usos...
Los gastos de mantención los gastos de mantención de la casa comando del comandante en jefe, así se llama.
Sí, no, aquí me refería no solamente a los gastos de mantención de la casa del comandante en jefe, sino, por ejemplo, otros costumbres y usos de este comandante en jefe que están narrados un montón de artículos periodísticos.
De otros también, no solamente de este.
Viajes con personas que lo ayudaban a hacer maletas, viajes con otras personas que se desviaban de un destino, se iban a descansar a una playa, iban con comitiva,
le voy a contar un ejemplo a propósito de los viajes
a Juárez.
Se imputa a propósito de los viajes un viaje a Sudáfrica, ¿no? Si usted ha leído el autoprocesamiento, se imputa un viaje a Sudáfrica. ¿Usted sabe que don Juan Miguel Fuente Alba nunca viajó a Sudáfrica mientras fue comandante en jefe?
Ya, los que no hizo, pero los que sí hizo, que tenía personal aparentemente sobredimensionado para las capacidades de una persona que viaja como cualquier mortal. Ok, comandante jefe puede llevar un guardia de seguridad, comprensible.
No, espérese un poquitito. Eso es una opinión, ya no es una cosa, eso es debatible. La escolta de un comandante en jefe del ejército, ¿usted cree razonablemente que es una persona?
No, por eso no. Le dije, puede ser una o dos, pero tampoco, ¿usted cree razonable que una persona normal y corriente, con sus facultades normales, le tienen que hacer las maletas o le tienen que esperar con una toalla en la salida del mar?
No. Momentito. No, lo que pasa es que usted está hablando de que él poco menos que llevaba un estado de servidumbre a quienes eran sus escoltas.
Eso es exactamente lo que se ha dicho.
Eso es leyenda como los 9.000 millones de pesos del patrimonio.
Los regalos, las lapiceras, las galletas, los relojes, los pañuelos.
Los regalos de matrimonio.
Porque eso, Por, ya, pero, a ver, le voy a propósito de los regalos de matrimonio. Lo invitan al matrimonio del hijo de un embajador en su calidad de comandante en jefe. Ni conoce al embajador, ni conoce al hijo. ¿Quién costea? ¿Lo tiene que costear él de su bolsillo?
No, lo encuentro razonable que pague la institución porque está invitado en cuanto representante de la institución.
Ahí está.
Ahora, los montos son lo que se critica, no es el acto de regalar, quizás. Puede ser, eso es discutible. Pero también lo que se critica y lo que se señala es lo abultado de los montos. Claro. Que encierran lo ese tipo de gastos, los regalos de matrimonio, los ajuares para las guaguas de la
familia. Si usted me habla de lo abultado de los montos, yo le puedo hablar de lo que sale en el autoprocesamiento, 50.000 a 100.000 pesos. Yo no sé si eso es un regalo de matrimonio abultado, de monto. Yo creo que no.
Está bien. Bueno,
pero eso, ¿se fija que entramos en un terreno de lo opinable?
Usted, me parece súper interesante lo que nos opina Miguel Chávez, porque aquí dice que hay un montón de leyendas, y entonces lo que hay que ver es como que, y la presunción de inocencia, yo creo que hay que respetarla a pie juntilla. Aquí hay versiones, usted entrega otra versión, es muy interesante, por eso que lo queríamos tener aquí, y para adelante veremos qué es lo que indica la investigación, el proceso, y ver qué es lo que ocurre. Me gustaría saber qué es lo que viene hacia adelante procesalmente para su cliente.
Bueno, ahora afortunadamente en libertad se puede efectivamente el señor Fuentealba defender y nosotros colaborar en esa defensa de manera efectiva. Lo que venga, yo entiendo que ese autoprocesamiento debe ser dejado sin efecto porque hay una errónea valoración de los hechos que se le imputan. Y hay tecnicismos jurídicos que así lo indican. Porque todo el mundo piensa que el señor Fuentealba se echó al bolsillo esos 2.950 millones de pesos. Y yo le voy a decir que también a lo mejor puede parecer primicia, pero está en el autoprocesamiento. No es eso lo que dice el autoprocesamiento. Él no se enriqueció con esos 2.950 millones de pesos. Él los habría destinado a un destino público diferente. Y concediendo ya que eso ocurrió y que eso no tiene que ver con temas de seguridad, le concedo, para efecto de esta conversación, eso no es malversación de la cual está imputado, sino que es otro tipo de malversación cuya pena es suspensión de cargo o oficio público, o sea, una pena que ni siquiera se la pueden aplicar.
Miguel Ángel Chávez, abogado general en retiro, Juan Miguel Fuentealba, muchísimas gracias por conversar con Nada Personal en Radio Duna, que esté muy bien.
Gracias a ustedes, muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
7:33. Esto es Duna.
Nada personal.
Esto es el deporte. Esta es Francesca Ravizza.
Ahora nos relajamos.
No, pero la conversación nos relajamos.
Sí, bien, tranquila. Estuvo buena.
Interesante saber por qué. Oye, porque fuera de toda broma, en cualquier caso, en Chile, en el mundo, antes, ahora y después, se empiezan a tejer leyendas y a veces las cosas se agrandan. Porque lo que ha dicho el abogado, perdón que no... quedó grabado, por así decirlo. No es una persona respetable, prestigiosa, este abogado. No un aparecido, ni mucho menos.
No, muy conocido.
Muy estupendo abogado. No se va a arriesgar a decir algo que después alguien puede decirle, pero usted dijo que en el procesamiento decía 2 y que la leyenda, como dice él, decía 9. Resulta que no era 2, sino que era 9. Quedaría muy mal. Por lo tanto, se abre una interesante interrogante a investigar cuánto de leyenda hay y cuánto de verdad hay en esto. Por eso que es interesante, dada la presunción de inocencia de las personas, aunque estén procesadas, esperar que sucedan las investigaciones y los fallos o las absoluciones.
Se dicte sentencia final.
Francesca Ravizza, según usted no hay sentencia posible, solamente escuchar su informe.
Les tengo una sorpresa hoy día. Hoy día se cumplen 15 años de ese histórico oro. Escuchen.
A ver.
¿Se escuchó ahí?
No. Ganar las dos primeras medallas de oro en la historia de Chile fue algo... un sueño hecho realidad. Luché desde chiquitito por poder conseguir cosas importantes y fueron las 2 semanas más felices de mi vida hasta el día de hoy. Y lo recuerdo como algo que agradecido de poder vivir esos momentos y también ojalá que ese mensaje también quede en las nuevas generaciones de que los chilenos sí podemos estar en los primeros lugares del mundo, que los chilenos sí podemos lograr conseguir cosas importantes y y con la motivación del día a día, con las ganas y luchando por conseguir los sueños. Así que un abrazo y gracias por el contacto.
Nicolás Massú.
Bueno, Nicolás Massú.
Campeón olímpico, conversó hoy día con Radio Duna. Nos contó...
¿Qué nivel de producción?
Nos contó que cómo se sentía él, cómo recordaba estos 15 años de haber logrado el histórico oro en Atenas 2004. 108 años que Chile estaba en competencias en Juegos Olímpicos y no había logrado nunca una medalla. Y consiguieron en esa edición 3. Recordemos, un ratito antes del partido de dobles, que tuvieron 4 puntos de partido que quebraron, que rompieron.
5 sets,
que fue un partido de 3 horas y 44 minutos a 5 sets, un set que se definió en el séptimo set, así que no, fue un partido impresionante.
¿En el séptimo, en el quinto?
Perdón, el séptimo game.
Ah, sí, pues séptimo, séptimo.
Era para ver si estabas atento.
Siempre atento, Francesca Ravizza.
Bueno, y que en la mañana Fernando González había ya tenido un gran esfuerzo físico porque había ganado la medalla de bronce. Sin embargo, las ganas están. Nicolás Massú después iba a jugar por el oro de Atenas 2004, así que muy importante lo que consiguieron y muy importante lo que sobre todo Nicolás Massú ha seguido consiguiendo en el tenis a nivel nacional, porque recordemos, es el entrenador, es parte del staff técnico de Dominic Thiem. Hace poquitito recordábamos que volvió de manera simbólica en un ATP que fue dupla con el hermano de Dominic Thiem, el austriaco que él dirige, y ahora están en Estados Unidos, en Nueva York, preparando lo que va a ser el último Grand Slam de la temporada, el US Open, del año, quiero decir.
Está buenísimo.
Así que, grande Massú, que nos dio un tiempo para conversar con nosotros, que está muy, muy ocupado. Oye, Alexis Sánchez sigue haciendo noticia. Hoy día la Gaceta de los Sport publica que si es que todo se da como se tiene que dar, que al final empezaron el martes, se van a juntar el miércoles, ahora se va a todo definir el jueves, porque el Inter de Milán, el Manchester United le pidió al Inter de Milán que el valor por el préstamo fuera mayor, y además que se hicieran cargo de una parte mayor del sueldo de Alexis Sánchez. ¿Te acuerdas también que habíamos conversado que Alexis Sánchez iba a jugar con la camiseta número 7?
Sí.
Bueno, empezó a haber un problema porque Mauro Icardi, el argentino que juega en el Inter de Milán, está entre que me voy y no me voy del Inter. Es un jugador que no está siendo considerado por la directiva. Él quería irse a la Juventus. Finalmente el Napoli hizo una oferta ahora por 65 millones de euros para comprarlo, pero Icardi dijo, bueno, parece que me quiero quedar en el Inter si es que la Juve no me lleva, y fíjate que la exigencia que pongo es jugar con la 7. Complica todo el panorama Alexis Sánchez en Italia, en Milán, ya se estaban vendiendo camisetas con el número 7 de Alexis.
No te puedo creer.
Ahí están las fotos, se estaban vendiendo camisetas con el número 7, y si es que Icardi se queda, va a tener que jugar con la 11, un número con el que no ha jugado en Europa. Ahora, si todo se da como se tiene que dar y ficha por el Inter de Milán, el lunes debutaría ante el Lecce por la primera fecha de la Serie A.
Muy bien, pues. Eso sería.
Sí, en suspenso.
Suspenso.
Nada, vamos a ver qué pasa. Nada más, se acabó el tiempo.
Mucha que le dieron poco tiempo aquí a la profesora Ravizza. Enrique Javier está cada vez más apretado con los tiempos. Muchas gracias, Francesca.
Que estén muy bien.
Oye, escuchamos China Girl de David Bowie. ¿Sabes por qué?
No.
Porque van a filmar una nueva biopic. Están como de moda.
Oye, el otro día fui.
La de David Bowie.
El otro día fui al cine a ver Araña, que se dio el sábado la noche, y lo recomiendo mucho. Y sinopsis se llaman.
Sí, se llaman igual, yo creo.
Se llaman
trailer.
Sí. La sinopsis. Había como 3 sinopsis de películas de música. Había una de Cure.
Ya. Yeah.
Estaba una de los con la música Beat the Beatles. Y una de Elton John.
Que ya la están dando. Yo creo que ya está la sacada. O sea,
después de lo de Queen, todos dijeron esta. Así que no descartemos que haya banchín, una del Temucano, de los Pasos Quincheros. Yo creo que vienen cosas. Vienen, ¿no?
La del Temucano es súper buena.
¿Qué otra película podría haber?
Hubo una, pues Violeta Parra.
Violeta, sí, se fue a los cielos.
Se fue a los cielos.
Rosita Motúa.
Rosita Motúa.
Ya.
El músico que es.
Saludamos a nuestros patrocinadores. Sí.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o senator-international.com.
Un Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven por tu Mercedes-Benz, nuevo o seminuevo, a la red Kaufman de todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, y yo lo conozco, así que te invito a conocerlo, sí, vale la pena. Un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Green, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Y no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados.
Tal cual.
Sorpréndelos con gift cards Cencosud. Contacta a uno de sus ejecutivos y conoce la flexibilidad de su producto. Más información en giftcard.cl.
Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se le agrega una pizca de amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer.
Oye, ¿y tú prefieres un rico día de playa o conectarte con la naturaleza y el bosque?
Una buena mezcla, bosque.
Bueno, da lo mismo, bosque. No vas a tener que estresarte. No hay que elegir porque en Hotel Bosque de Reñaca podrás hacer todo en el mismo día y vivir una experiencia inolvidable. Reserva en www.hotelbosquesdereñaca.cl. Hotel Bosque de Reñaca, te va a encantar.
Sí, aunque lo conozco, así que ya me encantó.
Tú conoces muchas partes, Matías.
No, pero es que...
Matías trepa por Chile.
A esta avanzada de edad uno le ha alcanzado a ir para todos lados.
Matías trepa por Chile, ya.
Pausa y volvemos, esto es Duna.
Nada personal.
Siete de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos.
El tiempo, ¿cierto? Sí. Oye, acá hay una cosa que extraña, porque dice que la máxima iban a ser 28 grados hoy y yo creo que claramente no fue.
Por eso digo que vamos a ir a hacer naca, alegate.
Sí, aleguemos. Pero mañana prometen que sí, que van a haber 28 grados y que va a haber una mañana soleada. Después de la tarde, nubosidad parcial, fíjate. Eso en Santiago, en la capital. En Valparaíso, la mínima serán 6 y la máxima 24, y también sol. Y menos nublado, fíjate, que en Santiago. Mira. ¿Alguna otra Concepción, por ejemplo?
Por favor.
Ya. La mínima 6, la máxima 16 con nubosidad parcial. Me gusta esto, la nubosidad parcial. La vaguada cartera, eso es en La Serena.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y contactamos de inmediato con Canal 24 Horas. Sinecovia nos da el pase para iniciar esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna de nuestra radio y Canal 24 Horas. Y José nos presenta a nuestra invitada.
Sí, ya está con nosotros aquí en el estudio la doctora Carol Muñoz. Ella es presidenta de los médicos generales de zona, que en este momento, hace ya algunos días, se encuentran en paro nacional. ¿A qué se debe esta situación, Carol?
Hola, muchas gracias por la invitación. La situación hoy día se debe más que nada a un incumplimiento sistemático del Ministerio de Salud, donde ciertos compromisos adquiridos hoy día no se están cumpliendo. Luego de muchas mesas de trabajo y varios meses de conversaciones, radicalizamos un poco las medidas para que el Ministerio responda a las solicitudes de la comunidad de formar más especialistas.
¿Puedo ir un poquitito a los fenicios? Porque yo iba a ser médico, tú sabes, yo estuve a punto de estudiar medicina. Sí. No, ¿a dónde? Ni que me bonificaran por tres.
Médico.
Pero la verdad que son una carrera larguísima, son 7 años, ¿no es cierto? Siguen siendo 7 años.
Exacto.
Y luego, de esos 7 años, viene un espacio donde la especialización. Pero esto de médico general de zona, ¿por qué no nos explicas cuál es ese procedimiento?
El médico general de zona es una política pública que nace hace 64 años, cuyo objetivo principal era llevar al recurso médico hacia las zonas más rurales, más inhóspitas y aisladas, donde efectivamente bajo ninguna otra política podían llegar, con en el fondo el incentivo luego de hacer una especialidad. En general, esta política ha sido muy exitosa, por lo cual en los últimos años el Ministerio decidió expandirla, llegando hoy día a ser más o menos 2.580 médicos en los diferentes lugares del país.
Un incentivo, es decir, me dan puedo en el escalafón para elegir especialidad, yo tengo más puntajes si es que tengo un médico general de zona. Si yo me fui a la zona aislada, Arica, por ejemplo, o a una isla en Chiloé, una isla chiquitita, ¿yo tengo más puntajes para después optar a mi especialidad?
Efectivamente, lo que más busca el generalato de zona es la permanencia en el sistema. Por lo tanto, claramente los colegas que están 6 años en el momento de postular, claramente tienen un puntaje mayor. Y además también ahí entran otros factores, como por ejemplo las funciones que uno desempeñó durante su destinación, si hizo nuevas postas rurales, qué tan aislado estuvo en el fondo de los centros de derivación, la dificultad que generó a ese colega estar durante 6 años en esa plaza de destinación.
Pero por el hecho de ser general de zona, ¿no se te garantiza la posibilidad de tener un cupo en una especialidad o sí?
Es una política pública que se garantiza el cupo de formación.
¿Y eso no está sucediendo?
Eso no está sucediendo hoy día. Hoy día nos encontramos debido a esta expansión, que ya ocurrió hace 4 años, efectivamente el ministerio debió haber visualizado esta situación y que este año específicamente y de aquí en adelante, porque esto no es solo algo que va a pasar este año, va a haber una alta demanda de médicos postulando producto de la expansión. Tenemos que pensar que inicialmente hace un par de años atrás los médicos eran 800 y hoy día somos 2.587. Entonces, obviamente, esto requería una planificación.
¿No se ampliaron las plazas de especialización? Es decir, va a haber más médicos general de zona con los mismos cupos para la especialización, con lo cual se hace un embudo, se hace un taco, es decir,
un cuello botella.
Yo me fui a una zona súper aislada y los puntajes resulta que no me rinden nada, no puedo.
Exacto.
Por ahí va el
mundo. Por ahí va. Entonces, finalmente, ¿qué se pone en riesgo? No es solo tener menos especialistas, sino que también se pone en riesgo dejar de dotar de médicos la atención primaria de las zonas más rurales, donde efectivamente no hay ninguna otra política en este momento que ha sido planteada los últimos 64 años para lograrlo. Y esa es nuestra mayor preocupación.
Carol, ahora mi pregunta también, para que me quede claro. El tema ya le está afectando a los doctores que son generales de zona, pero también a los médicos que entran por otras vías a las especialidades, o esos médicos no se ven afectados por la falta de cupos de especialidades.
Es que en general hoy día en realidad hay un mensaje bastante difuso por parte del ministerio. El ministerio hoy día refiere a tener 900 becas, que eso en el fondo, o sea, tiene el financiamiento para 900 becas, pero son las universidades las que no las quieren entregar. Pero finalmente el ministerio, bajo todas sus políticas de formación de especialistas, más o menos debería tener un financiamiento y la cantidad de 1.300 cupos, los cuales se dividen en las diferentes formas de ingreso. Por lo tanto, en este momento, el mayor efecto negativo lo estamos teniendo efectivamente este concurso. Los otros concursos aún no han sido, por lo tanto, es una incertidumbre en el fondo. Este es el primer concurso que parte del ingreso a la formación de especialistas y luego siguen las otras vías. Por lo tanto,
¿Qué otras vías hay para obtener una especialización? Yo quiero ser traumatólogo, oftalmólogo. El médico general de zona me quedó clarísimo que es una vía para acceder. ¿Qué otras vías hay?
Las otras vías son las becas primarias, ya que
¿qué es eso?
Es un recién egresado que, así como la gente postula ser el médico general de zona, también postula a las especialidades primarias, que son también un poco con un retorno obligatorio. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos como retorno obligatorio...
¿A qué le llamas retorno obligatorio?
Que tienen que sí o sí estar trabajando en el sistema público por 6 años.
Es decir, los que entran como beca primaria tienen que no pagar a través del generalato de zona, sino que a través de entregarle años al sistema público.
Exacto.
Ya, esos son dos vías.
Nosotros lo que
más?
Y la otra son los médicos que se desempeñan en atención primaria con dependencia municipal.
Ya.
Nosotros dependemos de los servicios de salud. Y los médicos también que se desempeñan en los hospitales, en los servicios de urgencia o haciendo trabajo.
Pero esas son para las becas de especialización, pero ¿hay otra forma de especializarse en Chile? Perdón que sea
privado.
Hay una forma privada, y hay una posibilidad de comprar un cupo para estudiar traumatología.
Hay otro sistema mediante, por ejemplo, que cada universidad resguarda cierta cantidad de especialidades para poder hacer retorno en docencia en los campos clínicos para la universidad. Es una minoría y en el fondo las que son autofinanciadas cada vez van más en retirada.
¿Y estudian generalmente fuera de Chile, o no?
Esos son otros mecanismos, pero no es en Chile en el fondo, sino que ellos van a hacer la especialidad fuera y luego tienen que validarla en el país mediante los diferentes sistemas. El CONASEM hoy día es el que se está utilizando, donde se dan ciertos exámenes para poder validar la especialidad, principalmente de los colegas que vuelven de España, que muchos están yendo hoy día a España, porque efectivamente la capacidad formadora del país está limitada. No es un número infinito. Y eso es lo que está generando problemas.
Raro, después de toda esta disertación clarísima que nos ha hecho Carol, es raro que se haya ampliado. Si tú tienes una balanza y le pones pesas 10 kilos y 10 kilos y está balanceado, tú le pones 5 kilos a un lado, quedan 15, ¡pum!, se va de pique hacia abajo, queda absolutamente... Que tú le pones todo este incentivo y ampliar las plazas general de zona para que lleguen a las especialidades y no le pusiste a las especialidades, es evidente que se iba a producir este desbalance. ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo no se ve? ¿Cómo el ministerio no repara en eso? Que contado por ti parece tan obvio.
Contado por mucho parece muy obvio, y para todos en el fondo.
Pero
el
gobierno culpa a las universidades.
Sí, lo que pasa es que acá no hay una planificación, y eso es la principal crítica. O sea, acá el ministerio decide potenciar en algún momento una política pública, esto se ha mantenido durante el tiempo, y hoy día nos vemos con una gestión deficiente para poder responder a esa expansión de médicos. Entonces, efectivamente, sabiendo que la capacidad formadora era limitada, debieran hacer las gestiones para mejorar los campos clínicos, para permitir que la infraestructura y la cantidad de docentes permita ampliar los programas de formación. O sea, hoy día efectivamente tenemos un déficit de especialistas. Están 1.400 cupos con los que refiere el ministerio que debería contar, no están siendo suficientes. Por lo tanto, eso es lo que uno critica en el fondo, la falta de gestión del ministerio, que hoy día no le ha podido responder a estos médicos que en promedio están 5 años en la atención primaria, cuyo en el fondo objetivo es hacer los programas de formación, la especialidad.
¿Cuál ha sido el porcentaje de adhesión a esta paralización, Carol?
Nosotros en general somos una agrupación bien cohesionada, por lo tanto el porcentaje de adhesión hoy día es más o menos de un 98%. Ese pequeño porcentaje que no está adherido responde más que nada a que la paralización de funciones efectivamente se convierte en una alerta sanitaria, ya que ellos son médicos únicos en muchos lugares, y también hay otros que están en haciendo postas rurales.
Es que ahí hay un punto, porque los generales de zona muchas veces están en zonas, valga la redundancia, muy aislada, en zonas bastante precarias, donde el general de zona es el doctor que hay, atiende partos, ve traumatología, se dedica a todo, es un general. Y cuando ese doctor, que es muy importante en el pueblo, en la localidad, está en paro, se paraliza todo el sistema de salud.
Sí, nosotros estamos súper conscientes de eso. Sí, se ha mantenido los turnos éticos, ningún paciente con riesgo vital, en el fondo vamos a poner en riesgo su vida. Nosotros en general hacemos mucho trabajo con las comunidades, pero así como ese mismo discurso que tú me dices, parece que al ministro no le interesa, porque efectivamente donde muchos lugares solo se sustentan con los médicos generales de zona, especialmente en las zonas más extremas, hospitales de la región de Aysén que funcionan 100% con médicos generales de zona, llevan una paralización de 3 días y el ministerio no ha sido capaz de pronunciarse con nosotros.
Carol, ¿qué es lo que es turno ético? El día domingo,
turno ético
al mediodía, un señor me cuenta en la comuna de Chonchi que su señora tenía que ser operada el día 22 o 23 de vesícula. Y yo le pregunté, bueno, ¿y mañana se interna? Es que mañana hay paro. Ahora vengo a caer en cuenta que era este paro. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Puede esperar, me dijo, no puede esperar, tiene mucho dolor. ¿Y qué va a hacer? Vamos a tener que ir a un privado. ¿Y qué significa eso? Que nos cuesta 800 mil pesos, que no tenía el señor, para la operación. Pero tenemos que operar. Entonces, ¿qué es lo que es un turno ético?
En general, un turno ético son todo lo que, en el fondo, todo lo que está programado se suspende. Las atenciones de controles de crónicos, de morbilidades. En general nosotros no resolvemos cirugía, probablemente eso puede haber sido a lo mejor otra movilización con respecto a los hospitales más de mediana. Pero por ejemplo, un paciente que tenía un control crónico por una hipertensión, ese paciente no va a ser atendido, pero si llega un paciente con un dolor de pecho, va a haber un médico 24/7 para poder descartar que ese paciente no tenga un riesgo vital. Esos son los turnos éticos, que siempre hay un recurso médico cuando hay un paciente en riesgo vital. Exacto.
Carol Muñoz, doctora, médico, presidenta de los médicos generales de zona, te agradecemos mucho haber venido acá para contarnos este tema que a veces suena tan técnico, tan de nicho, tan de un grupo de personas, pero que afecta a tantos otros chilenos y chilenas. Gracias, Carol.
Gracias, Carol. Gracias a ustedes.
Y despedimos así nuestra transmisión conjunta de Radio Duna, Canal 24 Horas, Estado Nacional en Duna. Muy buenas noches. Y nosotros despedimos nuestra audiencia radial.
Sí, pero antes, Terapia Chilensis, con Arturo Fonten y Sergio Ursúa hoy día. Después, a las 8:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Joe Summer. Y bueno, invitarlos a revisar nuestro sitio Duna.cl.
Que tengan un muy buen resto de día.
Igual.
Está oscureciendo un poco más rápido, más tarde, idea mía.
Puede ser.
Pero tengo la idea.
Que tú mira, tú justo miras a la ventana.
Vamos a revisar qué es lo que dice
el horario.
Hasta mañana.
Chao, nos vemos.
Chao.